En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 4 minutos pasaron de las 20 de este martes 29 de noviembre. Mi nombre es Fabián Dabul y esto es Agenda Semanal. Te vamos a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1 como todos los martes. Y vamos a iniciar este programa con una triste noticia, lamentable, una tragedia. Hoy falleció imprevistamente un jugador de fútbol profesional del fútbol argentino. Se llama Andrés Balanta, un colombiano de 22 años que jugaba para Atlético Tucumán. Estaba entrenando hoy a tipo 5:30 de la tarde, será el calor, no sé. En el inicio de la práctica, 5 minutos llevaban, se desplomó, lo tuvieron que atender rápidamente, lo llevaron hasta un centro asistencial y llegó sin vida. Así que queríamos empezar este programa con la triste noticia del fallecimiento del jugador de fútbol de Atlético Tucumán, profesional, 22 años apenas, Andrés Balanta. Muy bien, mientras tanto, todos estamos esperando que mañana a las 4 de la tarde, ¿qué pasa con Argentina ante Polonia? Partido decisivo, como fue el del sábado ante México, tiene que ganar. Si gana, terminará primero la zona. Si empata, tendrá que esperar a ver qué pasa con Arabia Saudita, porque si le gana Arabia Saudita a México, no hay nada más que hablar, se va a 6 puntos Arabia, y si empata Argentina tiene 4, así que no hay, quedará fuera, eliminada. Esperemos que no ocurra lo que pasó hace 20 años en Corea-Japón, cuando quedó eliminada en la primera fase, en la fase de grupo. Argentina empató 1-1 con Suecia cuando tenía que ganar. Mañana es a todo nada, como fue el de México. Así que esperemos ansioso ese partido. Y como de costumbre me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo te va?
Hola Fabi, todo muy bien. Esperemos vivir el partido con un poco más de tranquilidad, mucho nervio.
No sé, mañana también es decisivo.
Es decisivo, así que bueno, veremos qué pasa. Ya le voy comentando en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal. También en Twitter nos pueden buscar en @agendasemanalok y si no por mail a agendasemanal911@gmail.com.
Bueno, no te muevas hasta las 21, seguimos en Agenda Semanal por FM Amadeus 91.1.
We'll be right back.
Bueno, y acá ya tenemos en el estudio la presencia de nuestro primer invitado de la noche. Es un artista internacional, es español, es catalán, más precisamente, y llegó ayer, se bajó del avión y ya está acá con nosotros. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Víctor Puertas. Un placer enorme.
No, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, llevo aquí 24 horas disfrutando de Buenos Aires y de la gente de aquí.
Sí. ¿Es la primera vez que venís a la Argentina?
Es la primera vez que viajo aquí, sí,
no y había venido. Vos te vas a estar presentando el viernes y sábado de la próxima semana en Bebop Club, en Uriarte 1658, para que sepan, a la trasnoche.
Trasnoche de viernes 9 y sábado 10 en la Bebop con músicos de acá, entre ellos Dani De Vita, que está aquí, que nos acompaña también, guitarrista.
Sí, acá lo tenemos al lado nuestro.
Tenemos a Ale Yaques, está a la batería, Juancho Hernández a la segunda guitarra y Mauro
Serielo.
Me apuntan aquí los apellidos.
Está
y
bien.
Estaremos ahí haciendo un poco de blues, de swing. De
Eso te iba a preguntar. La música que haces es blues.
Yo me he dedicado, sí, yo empecé con la armónica como primer instrumento y el blues como que me absorbió ahí, me llegaba a través de mi hermano es músico también y fue el primero que me regaló una armónica y me dio por ahí. Mi madre me quiere matar de que no me haya regalado otra cosa para ser médico o para ser abogado, pero bueno. Así es la vida.
Veo que tenés como 6 armónicas, 7, no sé, te trajiste un... Ah, no, no. Más.
Bueno, son no.
Perdón, son... hay más de 12.
Son armónicas diatónicas, armónicas de blues, que aquí en Argentina de armónica sabéis mucho, y son armónicas que son por tonalidades, entonces según el tono, según la posición que usas, puedes usar una u otra.
Muy bien.
Y las llevo repetidas.
Víctor, ¿y cómo surgió venir a la Argentina a hacer estas presentaciones?
Bueno, uno de los
responsables
es aquí Roy Harman.
Que lo tenemos acá también en el estudio.
Que juntamente con otros compañeros que son como Ale Yaques, que también estará a la batería, pues es uno de los integrantes de esos profesores que se hacen llamar. No sé si quieres comentarlo tú mejor.
Sí, no hay ningún problema. Bueno, gracias por invitarnos.
Por favor.
Exactamente. Y nos unimos... 5 artistas distintos, músicos, tatuadores, pintores,
¿sí?
De todo un poquito, productores. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un festival y tratemos de hacerlo casi a fin de año y que tenga que ver con la venida de alguien de afuera. En este caso,
Víctor.
Claro, fue como una idea que teníamos hace mucho y lo pudimos finalmente traer. Esta es la tercera vez que tratamos de traerlo a él.
¿Ah, sí?
Es la primera vez que está él acá.
¿Y por qué se demoró tanto la presencia de Víctor en Argentina?
Bueno, porque nosotros básicamente no somos productores, somos artistas.
Ajá.
En realidad. Entonces,
Y las otras dos veces...
Y hacemos que producimos cosas como estas. Y bueno, y de la mejor manera, ¿no? Le ponemos la mejor energía, obviamente. Estamos al tanto de todo lo que tiene y involucra esta situación en particular, que es bastante detrás de la trastienda.
¿Y ya tuvieron experiencia en este escenario? ¿Ya lo conocieron? ¿Tuvieron el tiempo?
Fueron.
Llegaste hace poquito, pero no sé si tuvieron la oportunidad de pasar por ahí.
¿En la sala Bebop? No, sí. No, aún no. De hecho, no he tenido tiempo de más que de comer pizza. Que
buena.
Hoy podemos repetir, hombre.
¿Ah, sí?
Sí. Pero no ha dado tiempo. No sé si hoy igual haremos alguna cosa nocturna en alguna sala, pero tengo ganas de ver muchos músicos acá que el
por
blues,
ejemplo,
de músicos aquí, es que hay muchos, de armonicistas, por ejemplo, hay muchos, sé que Luciana y Franco no está por aquí ahora, está de gira en Europa y me hubiera encantado verlo en directo.
Es el mejor.
Sí, junto a Antonio Serrano, que sería el hermano español de Franco, son los dos extraterrestres de este bien. Instrumento, sí.
Víctor, ¿y vos cuando cantás en español también? Te escuché que cantar en otro idioma.
Sí, me dio por el inglés y por el idioma original, digamos, del blues, ¿no? De la tradición del blues y como que me llevo por ahí. Tuve que trabajar.
¿Y en español cantás algo o no?
No, ah, no.
Mira vos.
Ya me lo han preguntado varias veces acá. Supongo que deberé intentarlo. No me sale de manera natural, bueno, hacerlo.
Bueno, ¿y vamos a tocar algo ahora o cantar
sí,
algo?
Sí, claro.
Vamos.
¿Le damos? Bueno. Venga, pues vamos por un temilla de Jimmy Reed, un clásico del blues. Solo te dije, ¿no? Ok.
Ahí vamos.
Well, don't you know that I love you? Yeah. Honest, I do. Well, I never please, no. No one above you. Well, I told you I love you. Stop driving me mad. Well, when I walk up this morning, babe, well, I never feel so sad. Well, please tell me you need me. Well, stop driving me mad. Well, when I walk up this morning, well, I never felt so bad. Stop driving me mad. Well, you the sweetest little one that I ever had. Come on, let's go.
Hemos escuchado un bluesazo, se puede decir, interpretado por el catalán Víctor Puertas, que se va a estar presentando el viernes y sábado de la semana próxima, 9 y 10 de diciembre, en Bebot Club, en Uriarte 1658, imperdible. ¿Con qué expectativas llegaste a la Argentina?
Es que a mí me viene grande todo esto, también te lo digo. Yo estoy acostumbrado, por suerte, a girar en Europa. Llevo muchos años trabajando con artistas americanos como pianista más que uh-huh. como armonicista. Y estoy acostumbrado a viajar, a tocar para gente y que no falte, ¿no? Pero que me inviten aquí a Argentina como si fuera un, no sé, como si fuera un personaje en especial, no sé, me impone, digamos.
Y dicen que el público argentino es totalmente distinto al europeo, ¿no?
No lo sé aún, ¿sí? Ah. ¿Es bueno o malo eso?
No, eso es bueno.
Sí, ¿no? No, sí, me han dicho que la gente lo vive mucho. Ajá. La música aquí es algo muy, muy importante. Lo es en España, ¿eh? Pero es verdad que cada país tiene lo vive diferente, ¿no?
Muy bien. Y además de tocar, vas a hacer una masterclass, ¿es así?
Sí, vamos a estar, igual Roy lo puede explicar mejor que yo, vamos a estar el día 7.
Exacto, el día 7 de diciembre, que es un miércoles, vamos a estar presentando una masterclass, donde va a haber un workshop también, van a haber otros luthieres que se dedican a la... la reparación y
ajá, de
construcción del instrumento, sí. Otros que hacen amplificadores, otros que hacen cosas relacionadas con la armónica.
Y es gratuito.
Otros que van a presentar armónicas como la marca Dabel, etcétera.
¿Y eso es gratuito y dónde?
Eso se va a estar realizando ese día a partir de las 4 de la tarde, más o menos,
sí.
En adelante, en Antiguas Lunas.
Eso es Blanco.
Y el Gato Negro.
Blanco Encalada 2848, ¿viste?
Esa es la dirección.
Todo lo
correcto, eso.
Muy bien. Víctor, llegaste a la Argentina y ¿qué te pareció Buenos Aires? Para no hablar de la Argentina en general, porque no la conoces, pero sí bajaste en Ezeiza y, bueno, estás en el centro de la ciudad.
Sí, estoy por se me olvidó el barrio, sí.
Almagro.
Sí. Y me recuerda a no puedo opinar aún, llevo muy pocas horas y... Pero físicamente me recuerda mucho a Madrid, me recuerda... Depende de qué barrios...
Todos dicen eso.
O hasta Estados Unidos, hay barrios en Chicago, ciudades así más cosmopolitas, que me recuerda un poco también esa idea aquí en Buenos Aires.
Y mañana vas a sentir la pasión por el fútbol argentino, tengo entendido. Mañana juega, sí, a las 16, Argentina con Polonia, terminando la fase de grupo por el grupo C, a las 4 de la tarde. ¿Y sí, dónde vas a ver el partido? Ojo que a Messi se lo conoce en Barcelona, ¿no?
Se le conoce un poco, se le conoce un poquito. Se le quiere mucho, sí.
Bueno.
Nos ha dejado, que tampoco, no sé si lo perdonaremos, pero...
Y bueno, no lo quisieron ahí en un momento. Bueno, y vas a ver el partido en un lugar especial ahí en Palermo.
Sí.
Que pone el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a...
Sí, me han dicho que es una experiencia que hay que vivir.
Vivirla.
Sí.
Te vas a sentir como si fuera en el estadio. Bien. La cancha, eso bien, te lo aseguro. Así que te vas a poner una camiseta de Argentina, seguramente.
Sí, sí, algo nos ponemos, sí.
Y bueno, hiciste muchas giras con tu hermano también.
Así es.
¿Va a haber otra oportunidad? ¿Tenés pensado para venir a la Argentina?
Nos encantaría. Yo con mi hermano, bueno, hay un tira y afloja, tenemos como hermanos, tenemos de todo, pero yo me dedico a esto. Gracias a él, digamos, él es guitarrista, cantante, mayor que yo y como que me introdujo en este mundo del blues y de la música. Y llevamos trabajando más de 20 años juntos, ganamos un premio muy reconocido en Memphis, se llama International Blues Challenge, donde se presentan bandas de todo el mundo y ganamos un segundo lugar ahí, por lo tanto, tan mal no lo hacíamos para ser de Barcelona y tenemos 4 discos editados, un DVD de nuestro paso por Memphis. Quiero decir que es una formación que seguimos trabajando. Es verdad que cada uno ha cogido su camino porque la vida te lleva a otros lugares, pero uh-huh, intentamos seguir trabajando con él. Santos Puertas se llama, si lo queréis buscar. Y estamos trabajando en un quinto disco ahora, así que...
Sí, hiciste, sí, uno también solo, ¿no?
He hecho varios. Tuve una formación que se llamaba The Mellow Tones, que era un quinteto dedicado mucho al West Coast, que sí, se le llama el blues de la costa este, algo más swing, de la misma formación que estaremos en el bebop. Y saqué un par de discos editados con esa formación y hace poco grabé otro con Max Genovel, con un guitarrista francés con el que trabajo y hay muchas más cosas, pero para no aburriros, estas son las
brillante,
más recientes.
Bueno, vamos a escuchar un segundo tema.
Claro, por supuesto. ¿Qué lo quieres, rápido, lento?
Lo que quieras vos.
Venga, va.
Vamos a recordar que el viernes y sábado de la semana próxima en el Bebop Club en Uriarte 1658 te vas a estar presentando.
Así es.
Well, I would rather be sloppy drunk than anything I know. Well, I would rather be sloppy drunk than anything I know. Well, baby, another half a pint, baby, and then you'll see me go. Well, my girl done quit me, baby, for somebody else. Yeah, my girl done quit me, no, no, for somebody else. Well, I'm a
be drunk again, baby, sleeping all by myself. Until I fall. Yes, I drink all of my baby. Drink until I fall. Well, if you try to stop me drinking, baby, that's it or nothing at all.
Excelente, qué placer enorme nos da contar en el estudio con Víctor Puertas, cantante español oriundo de Barcelona, que se va a estar presentando, como te dije, viernes y sábado de la semana próxima en Bebop Club, que ya se pueden conseguir las entradas.
Sí, aún quedan algunas, creo, por lo que me dicen, así que sí, sí, todo el mundo que se anime a venir. Intentaremos. Igual un tema en castellano lo puedo, me da tiempo.
Para dale, practicalo. Muy bien. Gracias, Víctor.
A vosotros por tenernos.
Buena estada en la Argentina. Éxito el viernes y sábado de la próxima semana.
Muchísimas gracias. A vosotros.
Gracias.
Thank you.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Bueno, todos estamos impacientes, ansiosos para ver qué pasa mañana a las 4 de la tarde en Qatar, en el partido de Argentina con Polonia. Es decisivo, como fue el de México, el del sábado, después de la derrota imprevista ante Arabia Saudita. Bueno, hay que ganar. Como había que ganar con México, hay que ganar mañana con Polonia, después hay que ganar. Si gana mañana, jugará el sábado a las 4 de la tarde, para que lo tengas presente, ¿eh? Jugará con el segundo de la zona de Francia, que es el puntero, y puede ser Australia, está hasta ahora segundo, o Dinamarca, que van a definir entre ellos el segundo lugar. Ojalá le vaya bien al equipo de Lionel Scaloni para darnos un poquito de alegría y continuidad, y no pase, como te dije, lo que pasó hace 20 años en el 2002, cuando no se pudo pasar de fase de grupos. Seguiremos, lo veremos mañana a las 6 de la tarde, más o menos se sabrá. Mientras tanto, ya hay un equipo sudamericano clasificado para los octavos de final. Se trata de Brasil, que ganó los dos partidos. Ayer le ganó 1-0 con gol de Casemiro.
De Casemiro, así es.
Así que ya se clasificó. El que está eliminado de los sudamericanos fue hoy Ecuador, que perdió 2-1.
Uh-huh. Y está complicado también
ante Senegal.
Es Uruguay.
Y está complicado, tiene que ganar también, le pasa a la Celeste, le pasa lo mismo, tiene que ganar su partido ante Ghana, para avanzar a los octavos de final. Así está el Mundial que se está disputando en Qatar, que hoy ya tuvo a los primeros clasificados. Países Bajos derrotó al anfitrión, a Qatar, perdió los tres partidos que jugó, bueno, ya se sabía, estaba eliminado, y ganó la zona el equipo de Países Bajos. Mientras tanto, Senegal terminó segundo al vencer al equipo de Gustavo Alfaro por 2-1 a Ecuador. Más tarde, a las 4 de la tarde, jugaron Inglaterra, le ganó el clásico británico a Gales por 3-0 y ganó la zona. Y segundo quedó Estados Unidos, que venció ajustadamente 1-0 a Irán. El próximo sábado a las 12 van a enfrentarse Países Bajos y Estados Unidos, y el domingo a las 16 será el turno de Inglaterra-Senegal. Si Argentina, te reitero, si gana, juega el sábado a las 4 de la tarde. Si llega a salir segundo, jugará el domingo a las 12 del mediodía. Para salir segundo, tiene que empatar y esperar que no gane Arabia y que México, si gana, gane ahí con 1-0.
Tiene que ganar
sí o sí, Argentina. Bueno, el próximo jueves se van a estar definiendo el grupo E, van a jugar a las 4 de la tarde España-Japón y Alemania-Costa Rica. Los cuatro están con posibilidades, Alemania está último, y España está primero con 4 unidades. También van a jugar ese mismo día, jueves, Bélgica-Croacia, partidazo, uno de los dos va a quedar eliminado y otro va a seguir en carrera, y Marruecos-Canadá, que ya está eliminada. El viernes será el turno de Corea-Portugal, que ganó los dos partidos, el equipo de Cristiano Ronaldo, y Uruguay gana, que tiene que ganar el equipo oriental para clasificarse. Y a las 16 el viernes será el turno de Brasil ante Camerún y Suiza-Serbia. Para terminar con el deporte, te cuento que el viernes a las 4:30 de la tarde en el campo argentino de polo, ahí en Palermo, se va a disputar la final del 129º, te lo dije rápido, ¿no? 129 campeonato abierto argentino de polo, y la final la van a disputar la Dolfina, que va a jugar su 17ª final consecutiva, ganó 15, y su rival será la Natividad, el mismo equipo que jugó el año pasado también la final. O sea, por un lado van a estar los cambiazos, Adolfo y su hijo Poroto, que tiene 17 años, y por el otro, Castañola, Bartolomé y Camilo. Así que un lindo partido. La Dolfina viene de eliminar en semifinales a su clásico tradicional rival, el Ernestina. Y antes de ese partido van a jugar a la final del sexto abierto argentino de polo femenino, la Dolfina y la Irenita.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Vamos a hablar un poco de música, porque Ricky Martin tuvo su primera presentación ayer en el Movistar Arena.
Lleno.
Y estuvo colmado. 11.000 personas, repleto para un show poco...
Con orquesta, ¿no? Claro. Con 50 músicos. Muy
sí,
lindo.
Poco habitual para el boricua. Sí, con 50 músicos más, porque él tiene su banda, así que agregó a esta cantidad de músicos para este gran show. Y el elegido para abrir el recital fue Nahuel Penisi, que cantó 10 temas, así que fue un mini recital dentro de otro, muy interesante. Y Ricky Martin empezó con el tema Pégate y siguió con grandes éxitos para aquellos que puedan ir en estas dos funciones que van a ser mañana y pasado mañana. Siguió con La Bomba, Dispara el Corazón, todos en un formato acústico, y la gente se fue muy conforme. Así que muy recomendable para aquellos que puedan ir y disfrutar de este gran show en el Movistar Arena. Cambiando de escenario, vamos a uno mucho más grande, que es el estadio de River Plate. Uh-huh. Ahí va a estar nada más y nada menos que Harry Styles, el cantante y actor británico de 28 años, que va a ser la primera vez que va a estar acá como solista, porque estuvo en su momento con el grupo que formaba parte, que era One Direction. Uh-huh. Y ahora va a tener la oportunidad de estar el sábado y domingo en el estadio de River Plate.
70.000 personas, 60 y pico.
Sí, 72.000 personas.
Ah, bueno.
O sea, con todas las ubicaciones van a tener todo este
escenario
muy grande, como así lo tuvo Coldplay.
Sí.
Pero para Harry Styles en el tour que se llama Love on Tour. Y es el segundo más grande que pudo hacer, porque antes estuvo en Wembley con 90.000 personas. Así que se espera un gran show. Y antes de venir a la Argentina, tuvo un incidente en el escenario en Los Ángeles. Les tiraron un caramelo en el ojo.
Qué dulce, sí.
Y bueno, trató de saludar a la gente como pudo. Estaba con un ojo ahí con dolor.
Bueno, si fue de los duros...
Sí,
le pegó encima. Y le dolió, porque si fuera a masticarle todavía lo tiene pegado. Dale. Sí.
Y bueno, esto pasó en Los Ángeles, que justo tuvo que reprogramar un show. Andás a ver si estaba enojado el fan porque no estuvo antes.
Bueno.
Muy raro que le hayan tirado con algo. Bueno, cambiando de tema, para que sepan, los que le gusta Queen, va a estar Dios Salve a la Reina, el show homenaje, esto va a ser el jueves en Teatro Gran Rex, y Eros Ramazzotti, el cantante romano, va a presentarse el viernes en el Movistar Arena en el marco del Batito Infinito World Tour, que se llama Latido Infinito. Uh-huh. Y esta gira combina su nuevo lanzamiento con las canciones históricas que su público siempre pide, y los nuevos temas del disco ya están disponibles desde el mes de septiembre. El viernes, Eruca Sativa va a estar en el Obra Sanitaria, y el domingo en este mismo escenario, Silvestre Dagón, el colombiano que hace vallenato. ¿Sí? Uh-huh. A los que les gusta el freestyle, tienen que tener en cuenta, seguramente ya lo saben, que va a estar Trueno, cantante de 20 años, rapero del barrio de La Boca.
Ajá.
Muy conocido por ser un representante de Boca Juniors.
Y tiene una novia conocida también.
Que es Nicki Nicole. Ah. Va a estar del jueves al sábado en el Luna Park, y viene haciendo un año muy importante, donde con el tour que es Bien o Mal hizo festivales en Europa, también grabó con J Balvin y Gorillaz.
Sí.
Así que va a estar en este escenario donde ya supo ser campeón de la Batalla de Gallos momento.
Tini está en Qatar, que fue a ver a su novio, a Rodrigo De Poli. Acá,
exactamente.
¿Quién va a estar?
Y acá va a estar Lali.
Ah, mira vos.
Lali Espósito, que se prepara para dos grandes shows el sábado y el domingo en el Movistar Arena, que forman parte del Disciplina Tour, o Chape Tour, como alguno lo quiere mencionar. Bueno, ya sabrán por qué. Y Lali se va a reencontrar con su público para cantar los nuevos temas de su cuarto disco Libra, que incluye los temas Disciplina, Diva y Como Tú, entre otros. Y además va a repasar toda su trayectoria con un gran espectáculo que cuenta con un cuerpo de baile muy importante, que se arma como un boliche, básicamente.
Hace muy buenos shows Lali Espósito.
Así es.
Sí.
Si les gusta más la movida tropical, el domingo en el Luna Park va a estar Ángela Leyva. Y The Weeknd, para que lo tengan en cuenta, el año que viene va a estar el 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro. Ya lo confirmó.
Bien.
Va a estar The Weeknd, el canadiense.
Bien.
Si le interesa el cine, les comento unos estrenos para que tengan en cuenta y sepan que el jueves se estrena Hasta los Huesos, una película protagonizada por Timothée Chalamet y Taylor Russell, una historia de amor de chicos homeless. Uh-huh. Noche sin paz, una película divertida navideña con David Harbour, que es el papá de Eleven en Stranger Things, para que sepan. Y Mar de Sangre, una película de terror con tiburones, donde un grupo de chicos que van mar adentro con motos acuáticas tienen que tratar de salvarse. Veremos cómo si lo logran.
No son mojarritas, son tiburones.
Exactamente.
Muy bien. Bueno, estamos en la época del furor futbolístico, del un mundial, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que va gente de todos lados a Qatar ahora. Y hablando de mundo, tenemos aquí en el estudio la visita de un padre y un hijo que escribieron un libro que se llama Latiendo con el Mundo. Se trata de Pablo Gutiérrez Saldívar y Pedro Gutiérrez Saldívar. ¿Cómo les va?
Un gustazo, encantado la vida aquí estar
compartiendo. Gracias por venir. Y hay un grupo musical que es Pedro y Pablo. En este caso es al revés, ¿no? Pablo es el padre, ¿no? Y Pedro es el hijo.
Y están los picapiedras y están los apóstoles también.
Ahí está, bueno, pero siempre Pedro es el más grande. Por eso digo, acá en este caso es al revés. Muy bien. ¿Cómo es esto de haber escrito el libro Latiendo con el Mundo? ¿Tuvieron una experiencia? ¿Viajaron por 9 países, pero raros? ¿Cómo surgió la idea de hacer un libro estando allá? ¿Cuándo volvieron? A ver, cuenta en este caso Pedro, el menor que tiene
18 años ahora.
18 años, sí. Que está terminando la secundaria, ¿ya terminaste?
La semana pasada.
Muy bien, bien, recibido. Bueno, perfecto. Bueno, ¿y cómo fue esto del libro?
Bueno, es algo que arranca con mi padre, que lo hizo con mi hermano mayor, Nicolás.
Sí. ¿Qué hizo? ¿Un viaje?
Es un viaje por el mundo de mochileros.
¿Fueron ellos solos primero?
Ellos solos primero.
Y después te prendiste vos, dale.
Y estamos en la ciudad caminando y ya veníamos hablando y... Nada, ¿cuándo me toca a mí? Le digo.
Ajá.
Yo tenía 13 años y nada, gordo, tenés que ver destinos.
Ah, ¿y entonces lo elegiste vos los lugares?
Bueno, sí, obviamente, lo elegí yo, pero hablando con él, obviamente.
No, está bien, sí. Pero la propuesta de ir a estos países que me vas a contar ahora fueron tuyos.
Sí.
La idea. Muy bien. Entonces, ¿y qué países decidiste hoy que puso de más tu padre? A ver. Cuéntenos.
Bueno, básicamente los países que quería, los eligió Pedro.
¿Cuáles eran los países esos?
Y bueno, estaba Turquía, Jordania, Israel, Japón, China, Singapur, Myanmar, Camboya.
Tailandia.
Linda vuelta.
Y lo interesante es que la verdad que el viaje lo armó entero él.
Ajá.
Entera, absolutamente.
¿Y fueron a todos los países que quería ir o hubo alguno que no fueron y otro que le agregaste?
Fuimos a todos y más porque originalmente el viaje tenía un tiempo y se extendió varias semanas más.
¿Cuánto tiempo?
Y fueron más o menos unos 70 días.
¿Y esta idea de viajar de mochilero la tuviste de muy chico? ¿Cómo fue que lo pudiste llevar a cabo? Primero con tu hijo, el más grande, y después con él.
No, es que ocasionalmente uno viaja y hay distintas maneras de viajar y de relacionarse. Y algo que ocurre es que cuando uno va de mochilero, uno va a los hostels y se maneja de determinada manera, el encuentro y el diálogo y el vínculo con los locales de cada lugar es totalmente distinto. Y entonces ocurría que esto de viajar en tren, en colectivo, en barco, en bicicleta, tener habitaciones compartidas de 10, de 15 personas, de golpe dormí una noche en el colectivo, el otro día en un hotel cápsula donde estaba metido adentro.
Eso en Japón.
Una cápsula en Japón.
Sí, eso me lo contó un chico que fue a ver a River en la final Intercontinental, sí. Que durmió en esas cosas.
Y lo interesante...
¿No te sentís muy encerrado ahí? Como...
Yo me sentí encerrado y Pedro se sintió fantástico.
Estuvo buenísimo.
¿Cómo es esa experiencia? Porque, bueno, para que la gente entienda, es como un cajón, ¿no? Metido...
Es un sarcófago.
El hotel es un panal de abejas,
a ver.
Con todos los hectágonos chiquititos.
¿Cómo?
Un panal de abejas.
Sí.
Que tiene todos esos cositos chiquitos.
Pero te metes ahí y no te podés mover.
Y no, te metes a dormir.
Nada más.
Nada más.
Bueno, sigamos.
Y entonces Pedro armó en el recorrido los lugares que quería visitar y algo muy interesante es que 48 horas antes o 24 horas antes nunca sabíamos dónde dormíamos la noche siguiente. Entonces había un pasaje de ida, había una ida, pero cómo íbamos a ingresar, a qué país, cómo, de qué manera, se iba armando en el día a día.
O sea, ¿ustedes fueron a dónde primero?
Fuimos a Estambul.
A Turquía. Bueno, y de ahí se quedaban dos, tres días, cuatro, vamos para allá, para la izquierda, para la derecha, para arriba.
Bueno. No, los pasajes de aviones, los destinos ya estaban organizados, pero vos no sabías, en el intervalo de esos tres días que estabas en Estambul, los cuatro, cinco, no sabías dónde dormías, no sabías dónde ibas a estar. Tenías unos destinos que vos querías ir, pero a medida que pasabas el tiempo, te hacías amigos en el hostel, escuchabas de un nuevo destino, te hacías nuevos amigos, ibas encontrando nuevos lugares en los que ibas a pasar la noche, en los que ibas a visitar, y te ibas moviendo con ellos.
Y mismo esto que comenta Pedro, los pasajes, nosotros sabíamos que íbamos a viajar a qué países, lugares, pero no sabíamos cuándo. Entonces, los pasajes, a medida que íbamos avanzando, decía, bueno, pasado mañana nos vamos a Jordania. Y entonces sacaban los pasajes. Por ejemplo, íbamos a entrar a China por Pekín, pero como estaba el Año Nuevo Chino, tuvimos que cambiar todo y empezamos por Tailandia, y por decisión de Pedro entramos por el sur. Y la verdad que fue muy interesante, más toda la información del viaje la tenía Pedro. Entonces, él era el actor principal y yo era el acompañante, y la verdad que fue un placer, fue muy, muy lindo viaje.
¿Y cómo fue el turismo dentro de cada país? Porque me imagino que no habrán hecho el turismo convencional.
No, no.
El tradicional. A ver, ¿qué hicieron de cosas extrañas o raras?
Bueno, cada país tenía lo suyo. O sea, tenías algunos que eran mucho más cálidos, como en Jordania, como en Tailandia, como en Camboya, que era como otro país latino, que siempre estaban dando vuelta, te subían a la moto con ellos cuando te tenías que acercar a un lado, siempre te indicaban, siempre se acercaban. Y después tenías, obviamente, países que eran más distintos, o sea, ni peor ni mejor, pero tenías países como Japón que las personas eran más reservadas. Tal vez no estaban tanto a la disposición y no te entendían, se ponían nerviosos cuando vos les hablabas, como que se sentían incómodos con la mera conversación.
Y en todos esos países, cuando vos decías argentino, ahí venía Traque, Maradona, Messi.
Claro, sí, sí. Y ahí la comparación,
¿cuál de los dos?
La comparación entre mi padre y yo, que yo digo Messi, él
y él
dice, no,
Maradona.
Sí.
Claro, bueno, Maradona y Messi, nosotros podemos decirlo.
Exactamente.
tuvimos el gusto de ver a los dos.
Y algo muy curioso, que por ejemplo en Myanmar era el único lugar donde no funcionaba el roaming, no funcionaba nada, pero estaba la gente más cálida del mundo. De todo el viaje la gente más cálida, más amigable, más fraterna, siempre con una sonrisa, siempre muy agradables. Y algo que nos pasó, que en este sentido, que nos habían dicho que tomamos un colectivo para un monasterio, cuando llegamos en vez de un colectivo, era un camión de carga con los bancos atrás y subimos y pensamos que íbamos a una dirección y en verdad íbamos en la dirección opuesta y todos discutiendo el destino, pero nadie entendía cuál. Y entonces nos bajamos al final en medio del campo, teníamos que llegar a un horario, a un monasterio, porque nos esperaban unos amigos de Pedro, que unos monjes que se había hecho. Y cuando llegamos ahí no teníamos cómo volver. Entonces nos pusimos a hacer dedo, la primer moto que pasó nos frenó y nos fuimos arriba de la moto, y nos llevó hasta el monasterio, los tres arriba de la moto, y de ahí hasta terminar los días en Myanmar, íbamos a dedo a todos lados, ya no tomamos nada, salíamos.
Y te llevaban siempre.
Y te llevaban a todos lados con una sonrisa, se reían, aparte te llevaban al destino.
Ah, sí, te alcanzaban hasta la puerta.
Te alcanzaban hasta la puerta, era una cosa fantástica, y veníamos antes de Singapur, que justo tenemos una tía de Pedro y sus primos y marido que viene ahí, que era fantástico, era lindísimo porque estaba la familia y todo, pero en Singapur llegabas a hacer dedo y te miraban como diciendo, ¿qué estás haciendo acá?
Te cortaban el dedo.
¿Sí? Y además, seguramente debe estar más explayado en el libro, por supuesto, pero habrán tenido como más conexión al hacer un viaje. ¿Cómo fue esa experiencia de padre e hijo? En tener más tiempo juntos, conocer cosas nuevas. Obviamente el vínculo de amor está, pero ¿cómo se fue transformando y desarrollando en el viaje?
Bueno, obviamente sí, el vínculo padre-hijo ya existía y siempre va a existir, pero es cierto que al estar 70 días con una persona viajando, Hay charlas, hay comentarios, hay momentos que vivís que te quedan, que son distintos, que profundizan. Y hace es especial.
Bien. Hace bien un viaje entonces.
Sí. Es una experiencia única.
Perfecto.
Una cosa que a mí me un momento del viaje que me marcó muy fuerte es ya llegando al final y te van surgiendo constantemente momentos de padre e hijo que ese momento vale el viaje entero. Uh-huh. Una charla, un atardecer, una cosa que surge. Porque hay ciertas conversaciones y ciertos temas que tiene que haber, se tiene que dar el tiempo, se tiene que dar el momento.
Que normalmente cuando uno está en su tarea diaria, la rutina, no tenés tiempo para la conversación.
Exactamente, y para que surjan espontáneamente. Sí. Y que en el medio del silencio, un atardecer, de un viaje en colectivo a la noche, salen temas que uno dice, bueno, ¿de dónde salió esto? Y nos pasó, yo uno que me reflejo muy, muy puntual es, estando en la ciudad prohibida en Pekín, que sí, es una China, cuestión sí. Imponente, pero imponente de vivirlo, de recorrerlo. Bueno, Pedro empezó a salir con algunos temas muy interesantes, muy lindos, de cómo era nuestra infancia, cuando yo era chico, esto, lo otro. Nos sentamos en el piso, en el medio de la plaza de la ciudad prohibida, uh-huh. Y nos quedamos 2 horas sentados en el medio charlando. Uh-huh. Y toda la ciudad prohibida desapareció.
Claro.
O sea, todo el contexto, los soldados que pasaban.
Una
todo,
intimidad tuvieron que.
Todo era anecdótico, claro. Todo era.
Secundario,
si estábamos en China, si estábamos en un templo infernal, en la muralla china, donde fuera, todo había pasado a un segundo plano y esa conversación de que era ya cerrando los finales del viaje, era muy loco haber tenido que recorrer todo eso para llegar a ese momento que lo haría 1,000,000 veces. Ajá. Es una mística muy especial, muy interesante.
¿Todo esto estaba volcado en el libro?
Todo está volcado en el libro.
¿Y quién lo escribió? ¿Cómo se sentaron un día? Cuando volvían dijeron, vamos a escribir el libro. O después acá dijeron, vamos a escribirlo, lo escribo yo. A ver.
Bueno, un poco el tema del libro surgió, si había ganas al principio, si sí o no, si salía espontáneamente. Al principio volvíamos y estábamos los dos con un montón de cuestiones, así que no nos había llamado el tema de escribir el libro. Después Pedro un día vino y me dijo, ¿sabes qué? Me interesaría escribir el libro. Mm. Era ya post-pandemia, o sea, ya había pasado un tiempo. Igual teníamos apuntes y cosas del viaje, más que cuando uno ve, Pedro lo comenta bien, cuando uno ve las fotos despierta un montón de cuestiones. Y después cada uno iba escribiendo naturalmente lo que quería. Y después era ir amalgamando los textos.
Lo escribieron entre los dos.
Sí. Espectacular.
Ahí está, muy bien.
Una linda experiencia.
Y ahora quieren hacer otro viaje por ahí, me imagino, con otros lados.
Sí, bueno, o sea, esos viajes son...
¿No se te ocurre ir los tres?
Sí, fuimos los tres.
¿O con tu mujer?
No, fuimos con mi mujer y con los chicos. Y también algo que nos gusta mucho es recorrer Argentina. Argentina es fantástico. Por donde lo mires y la gente es muy, muy agradable y más recorriendo, ¿no? Recorriendo, perdido en medio de la cordillera, en la Pampa, en la Patagonia. Prácticamente en familia y con los chicos recorrimos todo Argentina. Cuando tenemos un tiempo, mismo hasta ir a caballo donde está el avión de Viven, donde
uh-huh. Sí, en la cordillera, de los uruguayos, claro, sí.
En la cordillera o lugares más cercanos a la ciudad, pero sí, siempre que podemos salimos porque te da un poco de perspectiva de la realidad y es interesante.
¿Y lo organizás de la misma forma que hicieron eso de todos esos países raros o exóticos o poco conocidos? O sea, de decir, o te lo organizás, vamos a ir a tal lado, nos quedamos 5 días, vamos 3 días al otro lado, o no,
sale
lo agarrás igual que...
Muy del ímpetu, y para dar una idea, algo muy que es muy gráfico, el viaje de la tienda con el mundo, hacer la mochila fueron 40 minutos. La mochila más grande tenía 8,7 kilos.
La que podías llevar arriba ahí...
Esa era la más grande, la más chica era una mochila de mano.
Yo llevé mi mochila de colegio.
Ah, ¿sí?
Sí.
Y con eso tuviste 70 días.
70 días.
Bien, eso es para que escuche mucha gente que dice, ay, me voy 3 días afuera, te llevas una valija. Sí, que vos decís, ¿qué llevas? No, remera, por si hace calor, campera, ¿y ustedes?
Y esto era para frío, calor, porque teníamos desde el invierno de China hasta el calor del desierto de Jordania.
¿Viste?
Había momentos que había que ponerse todo, ¿no?
¿Viste? Claro. Como se puede hacer las cosas con voluntad.
Con voluntad, sí, con pocas cosas también.
También, por eso.
No hacía falta tanto. ¿Y cuánto tiempo costó bajarlo en un libro?
Bueno, costó más que hacer la valija, eso seguro. bajarlo en un libro fue también una experiencia aparte. Fue totalmente nuevo, especialmente para mí, que era mi primera vez. Lo más difícil fue las primeras oraciones. Las primeras palabras son siempre las más difíciles cuando tenés la hoja en blanco enfrente.
Claro, ¿cómo arrancar?
Sí, sí.
Y después se te burla ya vos, fluye, la hoja en blanco, ¿no? Después fluye.
Y después, sorprendentemente, fluye, sí. Es como que las palabras se empiezan a aparecer en tu cabeza y vos estás escribiendo y no puedes escribir lo suficientemente rápido de las imágenes y recuerdos que se te vienen a la cabeza.
Muy bien.
Es una experiencia única también.
Muy bien. El libro fue editado por la editorial Maizal.
Sí.
Muy bien. ¿Y ya está a la venta?
Está a la venta, va a estar en todas las librerías a partir del 5 de diciembre. Y el 15 de diciembre tenemos la presentación, que es en la en el Hall Central de Galerías Pacífico. Uh-huh. Ahí conjunto, ahí en un hall que está unido a este hall abajo de la cúpula, muy bonito. Vamos a tener un cóctel para recibir a la gente, va a haber música en vivo, van a haber imágenes del viaje distintos
entonces,
pantallas.
Eso que diga, entonces repetiré.
El 15 de diciembre a las 18 horas en Galerías Pacífico.
Muy bien, y es una lectura obligada, se puede decir, para el verano, ¿no? Para estas vacaciones.
Y para pensar a dónde podemos
ir. Eso, para imaginar a dónde uno puede ir y qué puede pasar, porque debe estar todo en esas páginas.
Algo interesante del libro es que no es reflexivo, sino que es hacia afuera. Entonces lo que te va relatando son los personajes que van apareciendo, los lugares, la cultura, la idiosincrasia. Entonces no es Pedro y Pablo los que están viajando, sino es uno mismo el que va leyendo y que va viajando y que va descubriendo y les va sucediendo las cosas.
Buenísimo. Entonces, para descubrir el libro Latiendo con el Mundo, de Pablo y Pedro Gutiérrez Saldiva, que tuvimos el placer de recibirlos aquí en el estudio. Muchas gracias.
El placer es nuestro.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y ya nos vamos despidiendo de este programa Agenda Semanal de este martes 29 de noviembre. Muchas gracias, Lucas Damián.
Hasta el próximo martes.
Gracias, Ricardo Piñero, en los controles. Mi nombre es Fabián Daúl. Volveremos a estar con ustedes el próximo martes a partir de las 20 por FM Amadeus 91.1 en esto que es Agenda Semanal. Y vamos a Argentina mañana y ojalá el sábado que viene también. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.